¿Qué es una marca?
Una marca es ese conjunto de colores, es un nombre, es un diseño que te permite generar esa identidad, tanto como emprendedor como empresario. Pero ¿sabes cuál es lo más importante? El impacto que tienes con tus clientes.
En este episodio de Estilo Libre, conversamos con una reconocida experta en propiedad intelectual. Ella es Sonia Bernal. Como doctora en ciencias económicas y administrativas, Sonia ha dedicado su carrera a guiar emprendedores y empresarios en la protección y valorización de uno de sus activos más importantes, su marca.
En el caso del mundo de la moda y principalmente de la moda sostenible, se está consolidando como una tendencia clave. Por ello es fundamental asegurar los valores, la misión de tu marca y que estén protegidas sobre el plagio.
Fundadora de Vía Agencia de Propiedad Intelectual, ha asesorado a múltiples empresas en todo lo referente al registro de marcas, derechos de autor y otros aspectos cruciales para mantener segura tu identidad en el entorno competitivo de la actualidad.
Siempre he creído que el empresario que decide registrar una marca es porque ama su negocio y porque ve en él el futuro de crecimiento.
Desde los desafíos comunes al intentar registrar una marca, hasta ejemplos reales de éxitos y fracasos ligados a este proceso. Este episodio está lleno de consejos útiles para proteger lo que con tanto esfuerzo construyes en tu emprendimiento.
Una marca es un bebé. Cuando les entrego su título de registro,
esa satisfacción.
Se les salen las lágrimas en verdad que dicen, es que mi bebé ya tiene apellidos.
No te pierdas la oportunidad de aprender de una de las referencias más respetadas en el campo de la propiedad intelectual en el Estado de México. Te invitamos a escuchar completo el episodio y asegurar el futuro de tu marca. Sonia Bernal en Estilo Libre.
Bienvenida, Sonia. ¿Nos puedes hablar un poco de todo esto?
Claro que sí, Clau. Antes que nada, muchísimas gracias. Estoy súper contenta de estar con ustedes y poder compartir la trascendencia de tener una marca registrada. Efectivamente, como tú mencionas, una marca es ese conjunto de colores, es un nombre, es un diseño que te permite generar esa identidad tanto como emprendedor como empresario. Pero ¿sabes cuál es lo más importante? El impacto que tienes con tus clientes. Es esa conexión. Es como te van a reconocer y sobre todo vas a lograr que te sigan. Justo. Vas a lograr esa fidelidad. Y bueno, algo bien importante, también otro tipo de marca que existen en todo este ámbito de la propiedad industrial es lo que conocemos como es aviso comercial. Y seguramente te viene a la mente esto de te queremos bien o es parte de tu vida.
Completamente. Viene luego a la cabeza.
Sí.
¿De qué marcas estamos hablando?
A ver, ustedes.
Bueno, ¿qué dicen?
Pues claro que se nos viene a la mente inmediatamente no solamente la empresa, sino también los productos que caracterizan a este negocio. Entonces, es bien importante conocer todos estos tipos de marcas. Porque como tú bien dices, o sea, estamos muy familiarizados con una marca que visualmente apreciamos, que se conforma por un nombre y un diseño. Pero en el mercado también existen marcas como el aviso comercial, pero también tenemos otro tipo de marcas que se enfoca a proteger la apariencia de un producto o de un establecimiento.
Así es.
Entonces, cuando hablamos de la apariencia, es esa combinación de colores, de forma, de etiqueta y de empaque.
Todos los atributos que envuelven a una marca.
Todo lo que podemos ver visualmente. Entonces, dicha combinación, de cierta manera, permite que el consumidor identifique claramente a lo que nos estamos refiriendo. Digo, te voy a poner un ejemplo muy claro. La lata de Red Bull tiene una, aunque su silueta o su forma es de una lata que comúnmente conocemos, es muy visualmente identificamos esa combinación de rojo y azul.
Y es muy atractiva.
Y de forma inmediata como consumidor sabes a qué te refieres, sabes a qué producto te refieres. Puedo poner otro ejemplo. Si nosotros vamos a un laboratorio, voy a mencionar uno que es a nivel local, que o nivel nacional, que es Salud Digna. Salud Digna es un laboratorio donde puedes encontrar todo este tema de análisis clínicos. Y toda su imagen es una combinación entre verde y blanco, que te permite reconocer este laboratorio de otros que brindan el mismo servicio.
Así es.
Entonces, Ese es un tipo de marca que se llama todo esto de imagen comercial. La marca es imagen comercial.
Comentaste sobre lo de Red Bull, ¿no? Red Bull, los colores significativos es el azul y el rojo.
Así es.
Que el rojo lo que significa es energetizante, ¿no? El poder, el que te dé como que esa parte de querer más, ¿no?
De enciéndete,
enciéndeme. De que me va a tomar y me va a subir hasta lo más, ¿no?
Sí.
Y justo, o sea, eso es lo que la marca quiere llamar, ¿no? Quiere incitarte a que lo tomes, a que lo bebas, a que si estás en algún momento de tu día que te sientes así con la pila hasta abajo, pues obviamente con un buen Red Bull subes, ¿no? Que obviamente sabemos que las bebidas energizantes no son del todo buenas, ¿no? Pero bueno, esa es su estrategia y la verdad les ha funcionado súper bien. De hecho, ahorita ya existen varias, obviamente la competencia como Amper y demás, pero a la finalidad de Red Bull, pues ya ahora sí que se ha posicionado como de las bebidas. Tú piensas en una bebida energizante, lo primero que te viene a la mente, pues es Red Bull, ¿no?
Sí.
Aunque ya existen varias, pero Monster, Amper y demás. Pero siempre como que la primera que te viene a la cabeza siempre es como la de Red Bull.
Y si ponemos atención, pues muchos productos mantienen esa identidad.
Uh-huh.
Si nos cambiamos, por ejemplo, de giro, podemos ver la salsa Valentina,
ajá,
que es una salsa muy característica de la cultura mexicana.
Así es.
Entonces, vemos que esa combinación...
O la salsa Tabasco, ¿no?
La salsa Tabasco. Esa combinación que tiene de colores, el etiquetado, el color de la tapa, la figura de la botella. Si nosotros como consumidores pusiéramos atención cuando vamos al súper,
uh-huh,
y viéramos que cada producto tiene una apariencia distinta. Y todo eso se puede registrar y lo puedes proteger porque finalmente es parte de la invención, de la creatividad, de un diseñador, de un empresario que finalmente trabaja mucho tiempo para poder estructurar un producto o un servicio.
Hay una estrategia completamente detrás de ella, ¿no? O sea, no es como que de la noche a la mañana salga la marca y salgan los colores y salga todo este eslogan, ¿no? O sea, el posicionamiento lleva su tiempo. Lleva sus registros, porque como bien comentabas, hasta la frase, lo que dice, los colores, ahorita que ya estamos en el mundo de todo lo que se puede tocar, sentir, ¿no? Las experiencias intersectoriales, todo eso realmente, las experiencias inmersivas. Entonces, al final, todo eso tiene que ser protegido, ¿cierto?
Sí, actualmente tenemos muchas alternativas para proteger nuestra creatividad.
Okay.
Y sobre todo, no solamente es proteger la creatividad.
Los olores, por ejemplo.
Los olores. O sea, los olores, la primera marca olfativa en México se le otorgó a Hasbro,
ajá,
cuando registró la plastilina.
Sí.
Entonces, cuando tú tocas esa plastilina y más los que son papás,
esa
plastilina...
El Play-Doh.
Exactamente. Justo esa plastilina... Pues es súper peculiar, no solamente
la textura.
Sí,
luego te llega del olor y dices, es esto.
Ese olor a cereza fue la primera marca olfativa registrada en México.
Mm.
Entonces, tenemos esas marcas olfativas, tenemos las marcas sonoras.
Uh-huh.
Por ejemplo, hay de todo tipo, pero por ejemplo, Coca-Cola, uh-huh, ese sonidito de campanas que acompaña...
O el de abrir la lata, ¿no?
De abrir la lata son marcas
registradas. O abrir la lata roja. Ajá.
Son marcas registradas. Tenemos también Spring Air ha registrado, ha hecho registros de marcas sonoras.
Uh-huh.
También Seguros El Águila son marcas registradas.
Uh-huh.
Y bueno, realmente hay un gran apoyo a uh-huh, los creativos, a los inventores, a los diseñadores. Pero sobre todo es esa certeza que te da para seguir creciendo.
Claro.
Te da esa certeza legal para saber que es la base para seguir haciendo otros proyectos.
Avanzando e ir innovando, ¿no?
Ir innovando. Y sobre todo es que tú tengas esa forma de generar un recurso económico. Cuando tú permites que un tercero utilice esa marca que ya está registrada y que tiene todo un soporte, que tiene ese vínculo con el cliente, que ya es conocida en el mercado y que ese valor no lo adquirió de casualidad, sino lo adquirió porque todos los días te uh-huh, levantas y le das, ¿no?
Claro.
Trabajas. Y todo ese valor que adquieres por tu trabajo diario.
Es un trabajo arduo.
Así es.
Sin duda, de creatividad, de esfuerzo, de perseverancia y sobre todo de estrategia. Ahora, platícanos, ¿qué beneficios nos brinda al registrar una marca? Ya nos platicaste un poquito, pero ¿qué más?
¿Qué más? Fíjate que te da el derecho de uso en todo el territorio mexicano.
Okay.
Es decir, desde Sonora hasta Chiapas, tu marca está registrada.
Okay.
También Este registro que otorga el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ajá, tiene una validez de 10 años.
¡Oh, excelente!
Que lo puedes ir renovando. Ajá. Una marca se tiene que cuidar.
Claro.
Y hay otros aspectos que vamos a ir mencionando que se tienen que realizar durante este periodo de 10 años, como la declaración de uso. Pero tienes ese derecho de tener tu marca registrada por 10 años. Aunado a eso, fíjate que una marca registrada es un activo intangible. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que adquiere valor con tu trabajo diario, como lo comentábamos.
Y eso es el valor después de la marca, ¿no?
Sí.
Cuando tú quieres a lo mejor decir, no, ya pasaron 15 años quizás, ya no puedo más con esta marca, ya no está dentro de mis posibilidades de tenerla, pero ya tiene un posicionamiento. Entonces, ese es el valor que tiene, ¿no? Ya cuando tú dices, ok, voy a meterlo como activo y lo puedo vender.
Sí, de hecho, a nivel mundial sabemos que existen las marcas más caras. Por ejemplo, Amazon está posicionada en el primer lugar, pero también tenemos a Google, tenemos a incluso Walmart. Es una de las marcas más posicionadas. A nivel nacional, de las marcas más caras que existen, pues tenemos a Claro Video, tenemos a Corona, la cerveza, y también tenemos a Pemex. Sorprendentemente, Pemex es una marca con un valor económico alto.
Claro.
Las marcas se van valuando. De hecho, hay personas que se dedican a evaluar marcas. Uh-huh. Cuando se quiere vender una marca, tiene que pasar por las manos de un valuador que indique cuál es el
precio. Así como una propiedad.
Es que por eso es un activo intangible, es una
propiedad. Como cuando tú haces los trámites con un notario público y que ves y te hacen el valor catastral del terreno y te sacan toda la evaluación y el certificado de valor catastral, es lo mismo, me imagino, ¿no? Es como se puede decir que es su radiografía de la persona que va a valorar tu marca.
Así es. De hecho, toman en cuenta lo que son estados financieros, pero también tu presencia en internet, o sea, redes sociales, el posicionamiento que tengas. Por ello, es que las marcas, al ser un activo intangible, se puede vender, se puede donar, incluso puede ser parte de una herencia.
¡Wow! Eso está increíble.
Sí.
Por eso es que justo hay marcas que van pasando de generación en generación.
Justo. Voy a poner un ejemplo. Cuando muere Vicente Fernández, se menciona que les deja una herencia muy grande a sus familiares. Y parte de esa herencia consiste en diversas marcas que él creó. O sea, que va, bueno, junto con su equipo de expertos. Pero tenía marcas de ropa de charrería, pero también tenía marcas de tequila. Y entonces todo esto fue lo que dejó como herencia. O sea, las marcas se pueden heredar. Incluso las marcas también pueden ser susceptibles de un embargo.
Excelente.
O sea, es todo un tema legal. Y lo más importante es que tú como empresario, cuando tienes una marca registrada, puedes obtener regalías cuando le permites el uso a un tercero.
Pues o sea, en verdad, es todo un tema para los que nos están escuchando. Vean lo increíble, lo majestuoso que es realmente proteger tu marca. No nada más estás protegiéndote, obviamente, como creativo, sino también estás creando un legado, ¿no? Así como lo comentas, o sea, es como una herencia, ¿no? Si tú lo ves así el día de mañana, que no llegues a estar o pase algo, tú se la puedas donar, se la puedas dar a una persona que realmente tú creas que va a seguir dejando esa huella o ese legado, pues está increíble porque pues obviamente va de generación en generación y nunca va a dejar de existir, ¿no?
Sí, y cuando tienes una marca registrada, pues no solamente proteges el nombre y el logo, sino proteges y salvaguardas la identidad y la misión de tu negocio, porque finalmente es la representación de toda esa cultura, de esa filosofía que tiene cada
y sobre empresa. Todo la esencia la sigues rescatando.
Así es, en el caso del mundo de la moda y principalmente de la moda sostenible, se está consolidando como una tendencia clave. Por ello es fundamental asegurar los valores, la misión de tu marca y que estén protegidas sobre el plagio. Nosotros como empresarios a veces decimos, no, eso no pasa. Ajá. Claro que pasa, somos muy susceptibles al plagio.
Totalmente.
Y a veces de forma inconsciente. O sea, no todos los que hacen ese plagio lo hacen con dolo.
Claro.
Pero es una mentira cuando uno asegura que las ideas, que tú fuiste el primero en tener las ideas.
Como dice, ¿no? El primero que llega es el primero que, pues al final obtiene el registro, ¿no? La marca, o sea, es como la institución de buena fe, ¿no? Cuando tú registras, pues obviamente pasas por una serie de investigación, pero pues si tú fuiste el primero que lo registraste, aunque vaya el día de mañana la otra persona que dice, no, es que realmente sí, pero pues ya, o sea, el primero es el que ganó, se puede decir.
Sí, hay una frase que dice, el primero en hecho. Ajá. El primero en derecho. Justo. Y eso realmente
ocurre. Y sí, ahí aplica.
Posiblemente tú tuviste la idea, ajá, pero si no la registraste en el momento y a alguien le gustó y dijo, fíjate, ahora con las redes sociales,
uy, no,
todos convergemos en redes sociales.
Claro.
Y entonces, si a mí me gusta tu diseño, yo pues, ay,
no, y la información está en todos lados. ¿Sí? O sea, ya está demasiado prostituida. Y sí, se escucha feo, pero desafortunadamente así pasa, ¿no?
Sí.
O sea, si tú ves algo padre y dices, me gusta, me la vuelo, al otro día sí, voy y la registro, ya fuiste el primero.
Exactamente. Y entonces, sí hay forma, puedes hacer un litigio y solicitar esa... solicitar la prioridad.
Ah, sí.
Pero
es todo un tema.
Pero es todo un tema. Entonces, ¿qué te recomiendo?
Es desgastante también.
Registra. Pues es desgastante, pero también te implica una inversión.
Claro.
Y eso es todo un tema legal. Uh-huh. Entonces, ¿para qué llegamos a ese punto? Mejor registremos nuestra marca.
Evítense temas. Evítense temas. Problemas. Sí. Mejor. Es como cuando vas a dejar la herencia a tus hijos, ¿no?
Sí.
Mejor sí, hazlo en vida. Déjalo bien, háblalo. Y no dejes después problemas, porque cuando uno ya muere, es cuando vienen los problemas más fuertes. Entonces mejor, sí, hay que dejar
evita
todo.
Plagios, haz tu registro.
Completamente.
Estilo libre.
Y ahora platícanos, ¿qué elementos debe tener una marca para ser viable al registro? Porque ese es el tema de todos los emprendedores,
sí,
y también ahí...
puedo registrar, ¿no?
Sí, es todo un show.
Yo siempre digo, si bien es cierto que una marca... finalmente no tiene que ser a gusto de un empresario, finalmente tiene que impactar al cliente, sí creo algo firmemente, que a ti como empresario y como emprendedor te debe encantar, la debes de ver y te debe apasionar, te tiene que motivar, porque uh-huh, si no te motiva, imagínate, si tú como dueño la ves y dices, uy, ¿no? O sea, no te sí, mueve. Te tiene que mega apasionar. Ajá. O sea, te tiene que mover. Tienes que verla y ser el fan número uno de
claro,
ti. Eso es lo más importante. Pero no podemos olvidarnos de los aspectos legales. Ah, porque, sí, bueno, finalmente...
Dices, no nada más vas a vivir de, sí, de emociones felices y que todo está bien padre, ¿no? Sí. Dicen la parte romántica, sino también hay que ver la parte...
legal,
dura, legal.
La parte
que no nos gusta a todos, pero que es sumamente importante.
Pero finalmente tenemos que cumplir. Fíjate que el INPI, como institución que determina el otorgamiento de un título de propiedad, siempre busca que la marca sea disruptiva.
Okay.
¿Qué quiere decir? Que proteja tanto al consumidor como al empresario. ¿Por qué es esto? Porque no tienen que ser marcas que sean similares y que el consumidor diga, ups, solamente tiene la variación de una letra o tiene un corazón diferente a la otra. O sea, que tenga uh-huh, un elemento figurativo que sea idéntica, pero también algo que evita es que sea similar.
Okay.
¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú decidas registrar una marca, cuando el INPI evalúa, tiene que ser una marca que sea totalmente diferente a lo que, diferente totalmente, pero que tampoco sea similar a lo que está registrado o a lo que esté en trámite.
Excelente. Uh-huh.
Muchas veces comúnmente me enfrento que hay personas que dicen, oye, es que yo ya me metí a las plataformas que el INPI tiene, que son totalmente gratuitas, y no hay ninguna marca idéntica a la mía. ¿Por qué? Porque el INPI te permite hacer varias búsquedas. Pero el principal error es que no buscamos marcas que sean similares, que se dediquen a lo mismo.
Uh-huh. Al mismo giro.
Al mismo giro. ¿Por qué hago
énfasis? Pueden ser la misma marca, si no, a ver, corrígeme si no, es cierto, sí, si no es cierto. Puede ser la misma marca, por ejemplo, fonéticamente hablando,
sí,
se puede hablar y escribir igual, pero en una a lo mejor puede ser una de diseño y en la otra puede ser, no sé, salsas.
Salsas. Uh-huh.
Entonces, en ese tema no hay bronca, ¿no? Porque al final estamos hablando de dos giros completamente diferentes, pues es registrable, se podría decir.
Es registrable, ajá. Hace rato yo te decía que no debe de confundir al consumidor.
Ajá.
Entonces, cuando tú tienes una misma denominación, pero se dedican completamente a actividades diferentes, uh-huh, entonces es viable de registro. El ejemplo clásico de Corona, ¿no? Corona, tenemos en el mercado marca La Corona que se enfoca a cerveza.
Okay.
Pero también tenemos marca La Corona que se dedica a jabones.
Okay.
Y marca La Corona que vende chocolates.
Sí, cierto.
Pero a ti como consumidor, primero, el diseño uh-huh, es completamente diferente.
Sí.
Y dos, el producto que ofrecen no te permite como consumidor confundirte.
Claro. No, pues visualmente tú sabes de qué te están hablando, ¿no? Sí. Y sin tener la necesidad de tener que poner una cerveza para saber que la marca, los colores, el azul de la corona y todo eso ya es más que reconocida, ¿no? Nos mencionaste al inicio el IMPI. El IMPI, para los que no saben o los que nos están escuchando, que desconozcan, el IMPI es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Uh-huh.
Que es el encargado de llevar todo esto, ¿verdad? El que tú, cuando tienes una marca que quieres registrar, es a la institución a la que te debes de acercar, ¿cierto?
Justo, justo. Fíjate, y también algo bien importante, todo este tema emana a nivel internacional, ajá, porque no solamente se lleva a cabo en México.
Es lo que te iba a comentar. Si yo ya quisiera, por ejemplo, ¿no? Porque muchos dicen, oye, ¿nada más se registra en México? No, ¿verdad? ¿Se registra también ante la OMPI?
Puedes registrar tu marca. Ajá. El primer paso es registrarla en México. Y si después, pongamos un ejemplo, quieres hacer un registro en Canadá, puedes hacerlo desde México porque se han firmado algo que se conoce protocolos. Aquí en México existe el protocolo de Madrid, que mediante ese protocolo puedes iniciar tu trámite de registro en España, pero haciendo todo el trámite en México. ¿Quién se encarga de decidir el otorgamiento? Bueno, la institución afín al IMPI, pero que se encuentra en España.
Okay.
Incluso el pago de derechos, que es lo que nos cobra la institución, ajá, por hacer el trámite, lo determina la institución española, no la mexicana.
Okay.
Pero la base es tener tu registro en México y posteriormente.
Entonces
de ahí
se podría decir que el primer paso, uh-huh, para todo emprendedor que quiere registrar su marca y ser obviamente ya una marca registrada y estar en la formalidad es iniciar con el IMPI.
Sí.
Paso A.
Paso A, paso A.
Paso B, si es que ya tienes oportunidad de exportar o de hacer otros temas en el extranjero, puedes hacerlo a través también del IMPI.
Sí.
Pero con la parte internacional.
Así es, perfectísimo.
Ok, súper. Eso suena muy increíble y la verdad eso no lo desconocíamos.
Fíjate que otro punto que llega a ser un obstáculo y se desconoce, uh-huh, muchas veces no metemos mucha creatividad y ponemos a nuestras marcas nombres descriptivos de la actividad.
Okay.
Por ejemplo, es muy común el servicio integral de odontología, y lo queremos tomar como marca, pero uno de los obstáculos o impedimentos es que las marcas sean descriptivas. Una marca no puede ser descriptiva de tu actividad.
Ok.
Entonces, ese tipo, si tu marca es totalmente descriptiva, pues yo te sugiero que mejor cambies.
Ok.
Porque no pueden ser descriptivas.
Un ejemplo.
Te ponía el de servicios integrales de odontología, uh-huh, pero también de contadores especialistas en derecho fiscal, uh-huh, o Escuela Nacional de Taekwondo. No,
sí,
eso es meramente descriptivo de la actividad.
Okay.
Si nosotros pedimos a nuestra mente que jale marcas que comúnmente existen en nuestro entorno, si yo te digo Bimbo, sabemos, uh-huh, está tan posicionada la marca que en automático sabemos que vende.
Claro.
Pero Bimbo, como tal, no, uh-huh, te hace referencia a que sea una panadería.
Uh-huh.
¿No? O sea,
no, nada más es por el posicionamiento que
el
ya
posicionamiento
tiene.
Que
y la trayectoria, tantos, sí, años. Pero realmente no dice nada.
No es descriptiva de su actividad.
Uh-huh.
Entonces, las marcas tienen que ser disruptivas, tienen que ser creativas.
Creativas, completamente.
Y no tienen que ser descriptivas, uh-huh, de la actividad. Eso
sí,
es súper,
sí, sí,
importante.
Y aparte, o sea, también si te pones a pensar en la... Hay que facilitarles al cliente, ¿no? Al usuario, a las personas que te van a consumir. Si tú les empiezas a meter, así como dices, ¿no? O sea, un súper...
Nombre,
dices, no inventes. O sea, en lo que me lo aprendo, primero déjame aprendérmelo y después déjame ver qué onda, ¿no? La verdad, o sea, no te viene la primera a la mente, como el PRIT, ¿no? Un ejemplo.
¿Sí?
El lápiz adhesivo, ¿no? Piensas luego en lápiz adhesivo, PRIT, ¿no? De hecho, piensan todos que se llama PRIT cuando realmente es un lápiz adhesivo. Pero es porque son... o post-it, ¿no? O sea, son como...
Kleenex.
O sea, son... marcas que 3-4 palabras y lo han hecho, ¿no? O sea, y no necesitan, como dices, o sea, tener un nombre súper grandísimo, súper descriptivo y que dices, no inventes, o sea, la gente lo estás complicando.
Sí, y aparte, pues el posicionamiento en la mente es más complicado.
Claro.
Es cierto que necesitamos educar o transmitir a nuestros clientes a qué nos dedicamos. Por eso, en el tema de la etiqueta, ya es cuando puedes poner a qué se dedica. Pero en temas de registro de marca, se sugiere que las marcas sean cortas. Las marcas no tienen que ser descriptivas, pero tampoco tienen que ser palabras técnicas o de uso común. Por ejemplo, tengo un muy, muy buen amigo, un muy buen amigo, que registró su marca y dentro de su marca le había puesto Carpinteros.
Okay.
Por ejemplo, Carpinteros es una palabra de uso común que no se puede registrar. ¿Por qué? Porque entonces iría en contra de los supuestos de la propiedad industrial, que quiere decir que tienes el derecho de uso exclusivo.
Claro. Pues
imagínate, si tú registras la palabra Carpinteros, quiere decir que salvo el propietario puede usarla. Entonces, eso no procede. Eso
no procede. Desde el inicio, obviamente son las primeras barreras de entrada, ¿no? O sea, que tú debes de detectar. Y como tú como experta, pues obviamente evitas que la persona pues se dé de topes, porque al final hay que también mencionar que el INPI, a la hora que tú entras, o sea, pagas tu derecho, ¿no? Porque es un pago de derechos, nada más como cuando vas a entrar a la universidad, nada más pagas para hacer el examen, ¿no? Un ejemplo.
Sí.
Pero ese dinero no quiere decir que por haber pagado 3,500 aprox, de 3,500 a 4,000 pesos al INPI, quiere decir que ya con eso ya tengo registrada mi marca. Eso nada más es un pago de derechos. Pero eso se lleva una investigación de aproximadamente 6 meses, en lo que te da una respuesta el INPI, ¿no?
Sí. Sí, fíjate que...
Si es favorable o no.
Actualmente el INPI te permite dos formas de hacer tu trámite. Uno es presencial, que tienes que ir a las oficinas, y otro es en línea. Me atrevo a decir que el INPI tiene una muy buena estructura. Entonces, si tú realizas tu trámite por línea, accedes a un descuento del 10% y tu pago de derechos es de 2,877.3.
Ok.
Y efectivamente, pues el tiempo que dura este trámite, pues es de 6 meses.
Es que sí es un poco engorroso estar ahí, ¿no? La gente, bueno, en mi caso, ¿no? Yo soy muy desesperada. Entonces, a veces es como el tiempo que dices, debes de esperar,
sí,
dar tiempo. Son 6 meses en lo que el INPI hace toda la investigación.
Pero fíjate que tiene su razón de ser, Clau.
Okay.
Cada cierto tiempo ocurre algo. Por ejemplo, todo este tema de registro de marcas es público. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier persona puede acceder a la Gaceta del INPI, que es el medio mediante el cual el INPI informa al público en general las marcas que están en trámite.
Okay.
Entonces, cualquier persona puede acceder a ese documento, que es digital, y puedes identificar qué marcas están en trámite. Como tercero, te puedes oponer. Ajá. Si, por ejemplo, Claudia Vázquez está en trámite de registrar una marca, y yo, Sonia, digo, no, esa marca implica un problema para mí porque yo tengo una marca muy similar, porque tengo mi marca muy posicionada,
claro,
y se quiere agarrar de mi fama, yo puedo oponerme. Y entonces hago una estructura legal y le digo al INPI, estos son mis argumentos para impedir que Claudia continúe con su trámite. Y eso ocurre en el primer mes.
Okay.
Pero posteriormente se tiene que hacer una evaluación de la solicitud. O sea, tu solicitud tiene que estar perfectamente llenada. Muchas veces
que es otro
dicen,
tema, ¿eh? O sea, ahora que me
tema.
Tocó a mí registrar mi marca, híjole, o sea, para mí fue un dolor de cabeza, porque si tienes que meterte a investigar,
sí,
tienes que estudiar, o sea, tienes que ver que realmente la categoría, que la búsqueda fonética, como bien comentas,
sí,
los documentos que existan, cuándo se registraron, o sea, es todo un show, el buscar todo ese tema. Es un tiempo, o sea, sí le dedicas bastantes horas, no nada más es de, ay, lo hago y ya, porque también tienes que entrar, registrarte,
sí,
darte de alta, bueno, es toda una serie, ¿no? Hasta las, por ejemplo, a mí me pasaba que yo tenía el formato que decían para subir también tu logo, ¿no?
Ajá.
Y a la hora de subir el logo, me lo rebotaban muchas veces, ¿no? Y muchas
¿sí?
veces nada más era por las letras, por el orden alfabético, bueno, por cosas a lo mejor muy simples, que a simple vista tú lo ves y dices, pero está bien, ¿no? Pero son cositas que a lo mejor sí llegan a un experto como en tu caso, pues es más fácil acercarnos con alguien que ya le sepa, que realmente domine el tema, para evitarnos también estos topes de cabeza y sobre todo, pues que uno mismo cometa algún error y que más que nada pues vayamos con la certeza de que al menos va a haber un 80% o 90%
sí,
de probabilidad de que sí va a ser registrable.
Sí, fíjate que en algún momento escuché a alguien que decía que el llenar una solicitud era de simple lógica.
No lo es.
Pues eso era la percepción o es la percepción,
ajá,
de algunos. El INPI es un instituto, es un ente gubernamental que te permite acceder a muchas guías. Y hay muchos tutoriales, hay guías uh-huh. para el llenado de la solicitud. Pero es cierto que también hay que tener conocimiento y expertise uh-huh. en cómo llenar una solicitud. Uh-huh. ¿Por qué impacta el llenado de la solicitud? Como les decía, es parte de la evaluación que hace el INPI, pero también cada que te equivocas, el INPI te dice, oye, tengo dudas en esto, uh-huh. aquí cometiste este error.
Sí.
¿En qué repercute? Si tu trámite normal dura 6 meses, ante un error, se te va un año.
Uy, no inventes.
Pero aunado a eso, cuando tienes que subsanar o decirle al INPI, oye, sí, tenías razón, ¿qué crees que me equivoqué en esta letra? Porque incluso te los regresan por una letra.
Sí.
Tienes que pagar cerca de un poquito menos de 400 pesos en cada subsanación.
No, bueno.
Entonces, una inversión que puede ser de 2,877 uh-huh. en 6 meses, se te puede ir a años. Y donde tienes que, llegas incluso a
triplicar. Dicen, a veces lo barato sale caro, ¿no? O sea, preferible mejor, sí. la verdad, o sea, acercarnos con un experto, como en este caso lo eres tú, y confiar realmente el trabajo, ¿no? Y las marcas que llevas, porque al final pues ya llevas una trayectoria.
Sí.
Que efectivamente, o sea, tal vez a lo mejor de todas las marcas quizás un 90% se han dado favorables, porque también muchas veces no depende también de ti. Depende totalmente del INPI, de las restricciones que tengan y como comentabas, ¿no? Hasta de las personas que hay detrás.
¿Sí?
Entonces, pero vas más a la segura, ¿no? O sea, de que, bueno, ok, invierto tal vez en alguna persona experta en el tema de las marcas, en la que me puede ayudar. Y aparte, me evita a mí un tema, un dolor de cabeza. Y segunda, pues ella me da un panorama diferente. Porque muchas veces a uno se nos cierra todo, ¿no? O sea, a lo mejor pensamos que ya lo sabemos y te das cuenta que no es así. Entonces, yo así como tip, yo les daría pues a todos los que nos están escuchando, si no le entienden a este tema, que sí ya existen tutoriales, existen miles de cosas de información en el INPI, la verdad, mis respetos, tienen muy buenos sistemas para ayudarte o acompañarte, pero también hay personas que no se les da, ¿no? O no es lo suyo. Entonces, también se les hace la invitación a que se acerquen con las personas expertas en el tema y que les dejen el trabajo a ellos, ¿no? Al final, pues eso es así como dicen, su chamba, ¿no? Este es el trabajo
sí.
de día a día. Dicen zapatero a su zapato. Entonces, pues hay que dejárselo a ellos.
Estilo libre.
¿Cómo puede el registro de una marca impactar el crecimiento de un negocio enfocado en la moda sostenible? Que era lo que platicábamos. Ahora con todos esos temas ambientales, ¿cómo tú crees que esto está impactando?
Fíjate que tener una marca registrada te ofrece una ventaja competitiva totalmente crucial, porque no solamente te protege legalmente, sino que también te permite construir una reputación sólida, basada en la confianza y en ser auténtico, que son dos factores que las marcas sostenibles buscan y quieren, ¿no? Es
okay.
finalmente parte de su objetivo. Los consumidores actuales dicen que jamás un consumidor había tenido tanto poder de decisión como ahora.
Ok.
Entonces, son más conscientes del impacto ambiental. Cada día somos más las personas preocupadas de qué estamos haciendo con él, todo este tema de medio ambiente. Entonces, buscamos marcas que nos generen esa confianza. Y tener una marca registrada, envías directamente un mensaje a tu consumidor de lo serio, de lo ético,
claro.
de lo comprometido.
De la transparencia que existe, ¿no?
De los valores que uh-huh. tienes como empresa.
Claro.
Muchas veces vemos que las marcas les ponen la R como parte de un diseño.
Uh-huh.
Pero ponerle la R o la MR es parte del derecho que tienes como titular cuando registras una marca.
Okay.
O sea, no solamente es de diseñadoras, una marca y ponle la R. No, se la debes de poner justo cuando tu marca está registrada.
Okay.
Y es un derecho.
Claro.
Que se veía bien
y te haces acreedor, obviamente, una vez que el INPI te ha dado la respuesta favorable.
Sí.
¿No? Y como dices,
claro.
es derecho de uno ponérselo y con todo, así como dicen, ¿no? Cuando te dan un reconocimiento o el
Anda.
Certificado,
sí, correcto.
Con todo orgullo decirlo, ¿no? Y obviamente eso le da mayor credibilidad a los clientes, te da un posicionamiento, te da esas ganas de decir, ok, pues es una marca que tiene pues legalidad, tiene nombre, tiene, pues es como una persona cuando se registra, ¿no? Hasta que no te vas y te registras cuando naces, pues no existes,
¿sí?
aunque ya lleves años viviendo, o sea, al final no existe. O sea, entonces es algo serio que lo debemos de tomar, pues es nuestro bebé. Una
Justo.
Marca es un bebé.
Es un bebé.
Que literal, si la vas a crear, pues en el momento que la crees, ahora sí que el menos tiempo posible, trata de registrarla y protegerlo, porque eso es una protección, no nada más para ti como emprendedor, sino para tu creatividad, para todo lo que hay detrás, ¿no? El valor y sobre todo, pues también, por ejemplo, las patentes, ¿no? Que se hablan mucho. Si tienes alguna innovación, desarrollo, el ID, ¿no? En una empresa, y por ejemplo, que estamos hablando de marcas sostenibles. En el caso de Estilo Libre, Moda Consciente, pues también estamos viendo ya esa parte, ¿no? De que si va a haber la parte de ID, de desarrollo e innovación, pues tenemos que también tener esas patentes registradas.
Sí, y te hablan de un empresario preocupado y enfocado a cumplir con toda la parte legal y que realmente ama su negocio.
Claro.
O sea, siempre he creído que el empresario que decide registrar una marca es porque ama su negocio y porque ve en él el futuro de crecimiento.
Así es. Y bueno, también algo importante para todos los emprendedores que nos están escuchando y que les interesa todo este tema de registro de marca y si lo quieren hacer por su propia cuenta, adelante. También hay una, creo que dos o tres veces al año, no me dejarás mentir,
¿sí?
Sony, que existen campañas, ¿no? Por la Secretaría de Desarrollo Económico, la SEDECO, obviamente en alianza con el INPI, pues que lanzan la Secretaría de Desarrollo Económico y también la Secretaría del Comercio.
El Instituto Mexiquense del Emprendedor.
Y la Instituto de Mexiquense del Emprendedor. O sea, entre ellos se hacen alianza con el INPI para que empiecen a darles la oportunidad a los emprendedores que, pues, como se sabe, cuando empiezas un negocio, pues hay veces que no se tiene ni para nada. O sea,
¿sí?
Entonces, es una buena oportunidad porque se les da un descuento hasta del 90% de descuento. O sea, la verdad es increíble. O sea, si vale aprox 2,877 pesos, ¿no? Un registro te sale 200 y cacho, 300 pesos.
Fíjate que es una excelente oportunidad. Uh-huh. Yo creo que es una muy buena alternativa que se debe de aprovechar. Uh-huh. No hay un periodo exacto.
No, eso sí es el único tema. Ahí sí es cuestión del emprendedor, de ser curioso y de estar ahí. Ahora sí que entrando a las plataformas, entrando a las páginas de estas instituciones y estar ahí picando, porque si no te metes, obviamente pasa.
Y está súper padre porque, como tú bien mencionas, te ofrecen un descuento del 90%, uh-huh, donde pagas únicamente 313 pesos, uh-huh, como emprendedor o empresario. El trámite es súper sencillo. La verdad es que es súper sencillo porque solamente tienes que llenar un formulario y yo creo que en menos de 20 días te están contactando. Te mandan una carta con un número de folio que tienes que adjuntar a tu trámite, uh-huh, y con eso pagas únicamente el 10%.
Claro.
El tiempo de respuesta, pues, es muy similar.
Ahora sí, ya viene independientemente. O sea, ahí nada más es para ser acreedor al descuento.
Al descuento.
Con las instituciones que les mencionamos. Pero no hay que dejar de recalcar que el trámite ya con el INPI, y ahora sí cuando ya empiezas el trámite y directamente con ellos, porque es independiente, ahí sí es donde está el tema. O bueno, el meollo del asunto, donde empieza todo el show, que
pero
no es...
Mira, yo insisto, qué bueno que se acerquen a un experto, uh-huh, y a mí amo mi trabajo, me encanta, me apasiona, pero también no le quito esa importancia al INPI de toda la información que difunde. Uh-huh. Y no solamente el INPI, también la SEDECO y el Instituto Mexiquense del Emprendedor, uh-huh, dan mucho soporte.
Claro.
O sea,
pero también platícanos lo que tú haces, que tú también, ya sea que obviamente hagas todo el trámite tú completito, ¿no? Que te paguen obviamente como honorarios y que todo lo lleves a cabo y que ellos no tienen nada de qué preocuparse. Sí. O también la parte que decías, que también acompañas al emprendedor. O sea, como que tienes esas dos...
Sí, fíjate que yo como experto en esta área y que insisto, me apasiono, me encanta, busco que las personas que inician este trámite vivan un proceso bien sencillo, pero siempre informados.
Claro.
Al ser un proceso de 6 meses, tiende a decir, uy, pasó mucho tiempo. Entonces, cada que inicia o que pasa una etapa, yo les mando evidencias. Y entonces siempre viven su proceso bien informados y de repente dicen, ¿en verdad pasaron 6 meses? Sí, pasaron 6 meses.
Claro.
Pero también, pues, descubrí, y es una parte de ayudar a emprendedores a que tengan sus marcas registradas.
Claro.
He tenido experiencias bien bonitas que cuando entrego un título, efectivamente, como mencionabas, una marca es un bebé. Uh-huh. Cuando les entrego su título de registro...
Esa satisfacción.
Y se les salen las lágrimas, en verdad, que dicen, es que es mi bebé, ya tiene apellidos.
Sí.
Y viendo esa necesidad, pues decidí brindar esta asesoría a los emprendedores, muchas veces invierten mucho tiempo revisando tutoriales, sí, revisando
videos. Sí, es mucho
videos.
Tiempo y a veces no le entiendes.
Ajá, pero falta algo.
Claro.
O sea, falta algo que desenrede.
Ese acompañamiento que esté contigo, porque muchas veces te sientes solo. Sí. A pesar de que existen tutoriales, videos y demás. Dices, no, es que necesito una persona.
Alguien que me diga
que realmente
pasa,
que me diga,
¿no?
Al menos, vas bien, ¿no?
¿Por qué no puedo sacar el pago?
Sí, claro, sí. Al menos que me diga, vas bien, no te preocupes. Sí. Que esté ahí esa persona empujándote, porque realmente en esos momentos te sientes muy solo.
Y sobre todo porque está en juego una inversión que vas a hacer. O sea, es bien cierto que para algunos el monto de derechos puede ser poco, pero para otros es muchísimo. Entonces, es importante pues brindar ese apoyo en aspectos donde te puedan ayudar, en aspectos que te ayudan a tener un registro viable, un registro que te genere seguridad como lo estás haciendo. Okay. Entonces, de ahí que me encanta y agradezco poder brindar apoyo, en este caso asesoría, a personas que pues por alguna causa no pueden dejar todo su trámite en mis manos.
Ok, excelente. Y bueno, pues todo esto se le va a mencionar al último, igual se les va a mandar las redes sociales de aquí de nuestra invitada, la doctora Sonia, para que igual si quien tenga alguna duda o quien guste acercarse y que obviamente ella los pueda iluminar, pues también es válido, ¿vale? Y bueno, para rápido ya también, ¿quién puede ser el propietario de una marca? Platícanos.
Fíjate que ese es algo que genera mucho. Es que yo no estoy dado de alta en la hacienda. Espérate, no es una condición. Ajá. Si tú ya tienes una empresa moral y tienes un acta constitutiva, pues sí, puedes, el propietario puede ser una empresa, pero puede ser una persona física, una empresa, o también hay copropietarios. Entonces, dos personas físicas pueden ser propietarios, o dos empresas, o una empresa y una persona. Y pues es muy sencillo. Y no tienes que estar dado de alta en Hacienda. Eso es algo bien importante. Oye, es que yo no tributo, o estoy empezando, aún no me doy de alta. Este trámite lo puedes hacer únicamente con tu CURP.
Ah, excelente. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente cualquier persona, o sea, bueno, digo, cualquier persona en el sentido de que si eres un emprendedor que apenas vas empezando y todo esto, puede ser acreedor a que tú registres tu marca siempre y cuando tengas tu CURP y obviamente estés dado de alta como una persona con actividad física o actividad empresarial, ¿no? O también como en la parte de, pues, que tengas todo en regla, ¿no? O sea, del parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues obviamente que tengas todo que tener en orden, ¿no?
En orden.
Platícanos también, si hablamos del contexto ya de las marcas mexicanas de moda, ¿alguna que te venga?
Me llama la atención la marca Edergyn porque ellos iniciaron su registro en 2022, pero justamente en ese tema del llenado de las solicitudes, ellos tuvieron por ahí una omisión y en ese entonces no les consiguieron el título del registro.
Okay.
Vuelven a hacer un segundo intento haciendo otro pago de derechos y fíjense, si vemos este tema de tiempo, pues estamos hablando del 2022. Ellos, al hacer otro registro en el 2024, pues se les otorga el título de registro. Pero bueno, pasaron 2 años por una omisión en el llenado de la solicitud. Otra marca que a mí me encanta, que es Aiway. Aiway, pues es una marca mexicana que varias veces intentó hacer su registro. Pero al tener la palabra Way, anteriormente la ley decía que iba en contra de la moral y las buenas costumbres.
Okay.
Entonces era una marca que fue negada varias veces. La ley se renueva en 2018 y dice, no, espérate, eso no puede ser un causal de impedimento. Y bueno, actualmente es una marca registrada.
Claro.
Pero por eso no había...
No, y la verdad es una marca que es muy icónica, ¿no?
Sí.
En todos lados la ves y te emociona ver sus playeras, sus colores, obviamente la cultura mexicana.
La cultura mexicana,
¿no? Algo que nos identifica a todos como mexas. Sí. Y bueno, aquí ejemplos reales de marcas de la industria de la moda que se vieron afectadas también de no registrar correctamente su marca, así como los casos de éxito e impacto de las marcas que lograron fortalecerse a través del registro y la protección de su identidad. Se me viene a la mente las marcas que sufrieron en su momento por no registrar la marca, es la de Christian Louboutin y Yves Saint Laurent.
Sí, fíjate que aquí, pues, tenían una icónica suela roja, que seguramente todas las mujeres la amamos,
sí.
Y nos inspira tanto esa suela roja, pero no la protegieron. Wow. Entonces, al no protegerla...
¡Qué coraje!
Sí. Pues finalmente, aunque fue pues diseñada, fue lanzada por Louis Vuitton, finalmente Yves Saint Laurent decidió copiar el diseño. Entonces, al no estar protegida, se aventaron un litigio legal por años. Por años.
Wow. Imagínate nada más por no proteger la suela roja de los zapatos. Pero es que sí, o sea, la suela roja de los zapatos es, fue un tema muy icónico y todos, bueno, en las pasarelas, en las alfombras rojas se veía, ¿no? Y era como, sí, ay, trae la suela roja. O sea, era como que algo que llamaba la atención y que las mujeres, en el caso de las que nos gusta usar zapatillas, estiletos y demás, pues era como que algo muy, pues muy icónico, muy de que lo tuvieras, ¿no?
Sí.
Y ve nada más como nada más tan simple y sencillamente por no registrar una suela. ¿Qué pasó ahí? Pues el impacto fue que la Vuitton ganó parcialmente el caso de los tribunales en Estados Unidos, ¿no? Y pues obviamente la batalla expulsó como una protección insuficiente de la marca y sus elementos clave fue llevar a grandes disputas legales, registrar cada aspecto distintivo de la marca, como los colores. Es crucial para evitar que otros la usen, porque después de ahí, pues obviamente ya muchas marcas lo hicieron, ¿no?
Sí, recordemos que existe el registro de la marca de imagen comercial, donde proteges, pues es exactamente el tema de los colores, el tema de
que
la
es
apariencia.
Como o sea, sí son como cosas muy icónicas, o sea, que sí o sí lo tienes que tener.
Otro caso que se dio, pues en 2018, fue muy sonado el tema de Balenciaga contra Steve Madden. Balenciaga no registró a tiempo un modelo de zapatilla que se conoce como Triple S. Y entonces, pues con dolo o sin dolo, Steve Madden dice, bueno, estos están súper padres, pues yo lo lanzo al mercado. Y a tener esa falta de protección, pues aunque Balenciaga quiso hacer algo, pues la marca o el diseño pues estaba posicionado en el mercado.
No inventes. Imagínate nada más, o sea, la casa de moda Balenciaga. Imagínate nada más por el simple hecho de no proteger esas zapatillas, de la Triple S, ¿no? O sea, el problema en el que se metieron, y hay que recalcar que Steve Madden, pues es una marca como más para el nivel de todos, es una marca más comercial.
Más comercial.
En la que, pues, es más factible tener esas zapatillas.
Sí, finalmente, aunque el diseño de la zapatilla Triple X era innovador.
Triple S. Triple X, ya te estás viendo otra cosa. Corrección. Ahí vamos a poner el este pedacito de pip.
Perdónenme.
Estilo libre.
Finalmente, pues ya se había erosionado, ya estaba vista.
Claro.
O sea, ya no tuvo el impacto de ser algo diferente en el mercado. Entonces, pues se afectó totalmente, se vio afectado la casa Balenciaga en sus ventas y en su prestigio.
No, imagínate, o sea, fue un boom, ¿no?
Sí.
Pero bueno, todo por no proteger la marca. Ejemplos de casos de éxito, ahora viene la parte bonita, ¿no? Como que, sí, bueno, ya del fracaso, de las lecciones, pues se aprende, ¿no? Entonces ahora viene la parte de los casos de éxito, impacto de las marcas registradas poderosas, pues se nos viene a la mente, en este caso, el de Nike, ¿no? Con protección integral en su marca y Swoosh. Platícanos de eso, no sé si...
Sí, fíjate que Nike se caracteriza por ser una empresa sumamente preocupada por proteger...
Desde su logotipo.
Todo.
Hasta el tema de Just Do It, ¿no?
Sí, sí, finalmente su aviso comercial, Just Do It, finalmente lo protegió, al igual que su Swoosh, son de todas las cosas que ha creado y que se ha preocupado por registrar. Y eso pues le ha permitido poder pues estar en el mercado con toda la tranquilidad y con toda la confianza que su imagen, lo que es su nombre, sus logotipos, están tienen una protección para evitar pues el plagio, ser falsificadas. Y bueno, aunque muchos competidores intentan copiar su imagen, pues
siempre se ha posicionado.
Nike tiene finalmente todas las protecciones.
Claro. Y otra marca también es la de Burberry, ¿no? Y imitaciones.
Sí, pues ¿quién no reconoce la típica, el típico diseño de cuadros?
Claro, ese es muy icónico también. Y sí es cierto, o sea, ahorita ya existen miles de imitaciones que siempre tratan de sacar la misma gama de colores, los mismos cuadros.
Sí.
Y dices, O sea, pues ya es como, ¿cómo se dice? Pues ya todo mundo lo sabe que existen miles de imitaciones, pero como tal no existe, no hay dos, ¿no?
No hay dos. Y digo, finalmente ha logrado mantener su integridad, ha logrado
asegurar. Por su patrón de cuadros.
Sí.
Eso lo ha ayudado a su registro meticulosamente, ¿no? En el diseño de todo el mundo.
Y finalmente es reconocida como lo que ha, por lo que ha trabajado, que es una marca de lujo, es un símbolo de lujo. Y todo esto, pues, es por tener la marca registrada y vigilada de manera activa. Fíjate que algo bien importante, y ahorita que hablamos de esta casa de moda, es una marca, no solamente se registra, también se cuida. Una marca, hace rato les hablaba de que la conceden por 10 años, pero a partir del tercer año de la concesión se tiene que hacer una declaración de uso, que significa que las marcas siguen siendo usadas. O sea, cuando una marca se registra, no es para guardarla, no es para olvidarla, no es para meterla en el cajón.
Sí.
Es para usarla.
Y sobre todo irla monitoreando, ¿no? Que era lo que comentabas al inicio, la protección de su diseño exclusivo ayudó a Burberry a ser la marca icónica y sigue siendo.
Que sigue siendo.
Por sus patrones en cuadros.
Sí.
Pero eso es por la vigila, porque lo estás vigilando
la
de manera
estás cuidando,
activa.
Sí, sí. O sea, yo siempre he dicho, así como hemos hecho esa similitud de que una marca es un hijito, yo siempre he dicho, una marca es un hijo de tu intelecto.
Claro.
Y tienes que cuidarlo. Y así como un hijito de carne y hueso lo cuidas, lo nutres, lo llenas de valores.
Claro.
Hace una
y
marca,
lo ves crecer.
Y lo ves crecer, justo. Es, siempre digo, a diferencia de un hijo de carne y hueso que no lo puedes explotar, una marca está hecha para ser explotada.
Claro,
pero
para tener frutos.
Para tener frutos.
Sí.
Y tienes que cuidarla.
Sí, claro. Esa es una excelente lección general, el poder de proteger tu marca. Sin duda, o sea, ahorita ya con estos casos, tanto de fracaso como de éxito, pues les estamos dando como que ese panorama de ver que, pues, tan simple, o sea, por no tener esos pequeños registros, o esas pequeñas, es que a lo mejor para uno se les hace como, ay, ¿cómo vas a registrar unos cuadros, no? O ¿por qué vas a registrar ese patrón? O sea, ¿qué tiene que ver? Pues sí,
sí
son sumamente importantes, ya se vieron hasta en las zapatillas, ¿no? Nada más un simple color, eso cambia todo. Y pues en estos casos destacan que el registro de marca no solo protege tu identidad, sino que también evita perder oportunidades comerciales, como bien lo comentabas, ¿no? Disputas legales, costosas y daños a la reputación. Mientras que marcas como Nike y Burberry, pues, han demostrado cómo el registro robusto, ¿no?, impulsó su éxito, otras marcas han aprendido a la fuerza la importancia de proteger su identidad desde el principio. Porque, como bien comentan, todos los errores también enseñan una lección y, pues, desafortunadamente salió caro.
Sí.
Porque me imagino que para los diseñadores, o sea, fue como fue su acabos, o sea, en su momento, ¿no? Así de no inventes, como, o sea, algo que fue mío, por no haber tomándonos unos minutos para hacer ese registro, ¿cómo se perdió? Y bueno, pues es parte del aprendizaje, ¿no? Y más en la industria de la moda, donde la innovación y el branding son clave, no registrar tu marca puede llevar a grandes pérdidas, mientras que una protección sólida de la misma puede ser la base para el éxito y la expansión a largo plazo, ¿no?
Sí, sí, sí. En resumen, pues registrar una marca no solamente es un tema legal, es una inversión en cuestión de tiempo, en cuestión de ser auténtico y sobre todo proteger la esencia de tu empresa, donde ves involucrado pues tus valores y sobre todo que cuando quieres avanzar en el mundo de la moda, necesitas ser transparente y responsable. Y el ser responsable pues te implica hacer todo este tipo de actos.
Claro.
Y bueno,
pues
estamos en el camino de construir y de construir una marca, marcas con propósito, y protegerlas es nuestra responsabilidad.
Muchísimas gracias, doctora, por compartir con todos nosotros esos conocimientos tan valiosos, que la verdad creo que esta sesión, este capítulo, pues hablamos de todo lo que realmente como diseñador.
Falta, ¿eh?
Ah,
nos
sí,
falta.
Eso nada más es el inicio. Pero bueno, lo importante es que nos pudiste dar esta visión, ¿no? Como que a muchos de nosotros luego se nos cierra. Pudimos ver la importancia de cómo la moda está evolucionando y la importancia de registrar marcas en la industria, con énfasis en cómo una marca registrada fortalece la autenticidad y el compromiso con tus clientes, haciendo una marca memorable lo que resonará con tu audiencia. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Clau.
Gracias por estar aquí y a todos nuestros escuchas, gracias por escucharnos y como siempre se les dice, no olviden darle like si les gustó y les agregó valor y sobre todo pues seguirnos en los próximos capítulos que sin duda van a ser increíbles. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo capítulo. Saludos, Claudia Vázquez.
Una producción de Maser Media y Estilo Libre.